antes de iniciar el estudio bíblico, como creyentes en el Señor Jesucristo, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios para poder estar llenos del Espíritu Santo y poder discernir y almacenar la información espiritual. Hacemos eso y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con esta información, Señor, que se encuentra en el libro de Efesios, para poder seguir creciendo y conocer tu plan de la forma correcta. Te pedimos todo esto para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, estamos en el libro de Efesios. Esta es la lección número 442. Noviembre 9, el día después de las elecciones. Primero que todo, pues el recordatorio. Les quiero poner este recordatorio porque es muy importante. Se encuentra en 1 Corintios 15:58. Por tanto, mis armados hermanos, familia real, se está dirigiendo solamente a la familia real, estén firmes, constantes, aunando siempre en la obra del Señor, sabiendo que el trabajo de ustedes en el Señor no es en vano. Él es el recompensador de lo que los buscan y de lo que lo aman, y las recompensas divinas son extraordinarias, señoras y señores. Es algo maravilloso que a nosotros pues nos llena de alegría saber que nuestro Señor a nosotros nos va a recompensar. Todo es para la gloria y honra del Señor. Bien, entonces ahora sí vamos a ver a Efesios 2:8, pero antes pasemos por Efesios 2 del 4 al 7. Nos dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia han sido salvados. Y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Todo lo tenemos en Cristo, y eso es lo que nos está dejando saber. Cuando vamos al versículo 8 que estamos estudiando, nos dice: porque por la gracia han sido salvados, con el resultado que continúan siendo salvos para siempre. Recuérdense que el griego nos deja saber que esto es un proceso que tomó lugar en un punto de tiempo y sus resultados continúan para siempre. No puede ser abrogado, no puede ser cancelado, no puede hacer nada para perder la salvación, porque ya estás en Cristo. Ahora, la producción en la segunda fase es otra cosa. Les voy a poner de nuevo aquí los tres puntos del plan de Dios, y en la parte de arriba tenemos la salvación. En lo primero, la salvación, fase número uno, se encuentra en el Señor Jesucristo. La fase número dos es la vida cristiana, se hace en la plenitud del Espíritu Santo, imitando a nuestro Señor Jesucristo, que estuvo siempre lleno del Espíritu Santo. Aquí es donde el hombre espiritual, que ha nacido de nuevo, tiene control de su alma, y es aquí donde crece espiritualmente hasta llegar al crecimiento máximo. Comienza con el punto de vista humano y va adquiriendo el punto de vista divino, y eso lo hace paulatinamente. El punto de vista humano cuando comienza es muy grande, el punto de vista divino es muy pequeño, pero a medida que va creciendo, ese punto de vista humano va reduciendo y va incrementando el punto de vista divino. Entonces ese es nuestro objetivo, crecer para conocer a Dios. Y la fase número 3, el plan de Dios para nosotros, se encuentra en Cristo. Y aquí tenemos, número 1, el reino milenario de nuestro Señor Jesucristo. Y segundo, la vida eterna. Todo eso lo tenemos en Cristo. Ya nos los ha dado. El hecho de creer en el Señor Jesucristo nos deja saber que ya tenemos la vida eterna. Ya tenemos la entrada al reino de Dios. Ahora, la condición que a nosotros nos interesa es, al ser nombrados como embajadores de Cristo en la faz de la tierra y ministros del Evangelio, que nuestras obras, que son producidas por la plenitud del Espíritu Santo, nos permita a nosotros glorificar a Dios, y la manera que lo glorificamos es con nuestra posición en el reino de Dios, para la gloria de Cristo. Mientras más alta nuestra posición es porque lo hemos glorificado más en la faz de la tierra. ¿Qué quiere decir glorificarlo? ¿Por qué vino nuestro Señor Jesucristo? Para darse a sí mismo, para rescatar a la raza humana, a todos. Murió por todos, no hay excepciones. Entonces, murió por todos los musulmanes que existen en la faz de la tierra. Murió por todos los comunistas que existen en la faz de la tierra. Murió por todas las personas que existen en la faz de la tierra. Él vino a rescatar a los perdidos, los que estaban en el sistema cósmico de Satanás. Entonces nosotros tenemos en Cristo Jesús todo lo necesario para lograr el objetivo. Y mientras más lo hagamos, mientras más hagamos uso de nuestro ministerio como embajador y nuestro ministerio bíblico, entonces nosotros tenemos esa vida sobreabundante en la faz de la tierra. Y eso es muy importante. Entonces, Él nos da la vida eterna y nos los da por medio de la fe. La entrada al sistema divino, donde se encuentra la verdad, la luz y la vida. Jesucristo es la verdad absoluta. Él es la verdad absoluta. Y mientras más lo conocemos, mejor tenemos de él. Entonces nos dice, porque por gracia han sido salvados con el resultado que continúan siendo salvos para siempre, por medio de la fe, y esto no es de ustedes, sino que es un regalo de Dios. O sea que nosotros no nos ganamos esto, nosotros simplemente estamos en este sistema, nacimos con alma y cuerpo, no se lo quiero poner aquí para que ustedes se den cuenta de cómo funciona, y en el momento que creímos en el Señor Jesucristo, nacimos espiritualmente, tenemos alma, cuerpo y espíritu, hemos nacido de Dios espiritualmente, y hemos pasado a la segunda fase, y en la segunda fase ahora el hombre espiritual controla el alma. Aquí, cuando la persona peca, el carnal controla su alma. Esta es la carne controlando el alma del creyente. Aquí se encuentra en la cárcel y aquí produce obras muertas. Aquí no crece espiritualmente. Entonces, la salida de este sistema es la confesión de nuestros pecados, utilizando 1 Juan 1.9. Ese es el conocimiento mayor que podemos tener nosotros porque nos permite salir del sistema cósmico de Satanás. Es la llave de la salida. Nuestra confesión, porque ya los pecados fueron pagados por él. Entonces tenemos la fase número 1 del plan de Satanás, la fase número 2 del plan de Satanás y la fase número 3 del plan de Satanás, que es compartir el destino de Satanás. De Satanás y su organización, y es condenación eterna. ¿Okay? Y eso es en Satanás. Entonces por eso nos dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Ya la tiene. No la va a tener cuando muere, sino que ya la tiene. Pero el que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Permanece sobre él porque ya nació espiritualmente muerto y ha rechazado la sangre del Cordero de Dios. ¿Okay? Y eso es lo que vamos a ver en breve. ¿Okay? Entonces, la semana pasada les puse que aquí está la mentira, la muerte. ¿Qué otra cosa hay aquí? La oscuridad, las tinieblas. Es lo opuesto del plan de Dios. El plan de Dios es verdad absoluta. Entonces, como les dije en el estudio de la semana pasada, la gracia de Dios encontró la manera de salvarnos mientras que estábamos espiritualmente muertos, porque nosotros nacimos con alma y cuerpo pero espiritualmente muertos. Mientras que estábamos muertos no podíamos tomar esa determinación, el Espíritu Santo tuvo que tomar nuestra fe, y bajo los dos ministerios del Espíritu Santo, Él hace que nuestra fe sea eficaz para la salvación. En lo que concierne al Evangelio, entonces, estos dos ministerios habilitadores del Espíritu Santo, que son la gracia común y el otro es la gracia eficaz. La gracia común es el Él hace que nosotros podamos entender el Evangelio cuando lo recibimos espiritualmente. El ministerio de la gracia eficaz es que toma nuestra fe y la hace eficaz para la salvación. Pero en los dos casos es el Espíritu Santo que tiene que hacer toda la obra. Lo que pasa es que nosotros no la vemos. O sea, esto ocurre naturalmente en el plan de Dios. Entonces, cuando una persona cree en el Señor Jesucristo, el ministerio de la gracia del Espíritu Santo hace de esa fe válida y esa persona termina siendo salva, y eso es lo que nosotros conocemos como la gracia eficaz. Entonces, ya lo tenemos en mente, y estos dos son los ministerios incluidos en la parataxis que estábamos estudiando, que comenzamos a estudiar hace 3 semanas atrás. A esto se refiere. Estamos hablando de la obra que hace el Señor Jesucristo en la cruz, de la obra que hace el Padre en enviar al Hijo y de la obra que hace el Espíritu Santo al salvarnos a nosotros a través de su gracia. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hacen toda la obra. Nosotros simplemente creemos en lo que ellos hicieron. No podemos aportar nada porque no tenemos nada para aportar. Entonces, el que cree la información del Evangelio lo puede hacer debido a que los dos ministerios del Espíritu Santo para la salvación están vigentes para todas las personas. Los dos producen la capacidad para entender y posteriormente para ser salvos. El ministerio de la gracia común y de la gracia eficaz son vitales entonces para nuestra salvación. Entonces, tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo están involucrados en nuestra salvación porque la salvación es un regalo de Dios, completa y totalmente. Eso evita que la persona se dé ínfulas o haga alarde de todo lo que él ha hecho y lo bueno que se ha portado y las cosas que ha hecho para que Dios lo tiene que ver, pues porque es importantísimo la persona, ¿no? Y eso no es así. Entonces todos entramos por el mismo lugar, sea rico, sea pobre, sea hombre, mujer, judío, gentil, no importa que sea muy inteligente o sin inteligencia, es el Espíritu Santo el que te hace tu fe eficaz para la salvación. Entonces, la semana pasada les expliqué que así como una persona viva no se puede comunicar con una persona muerta, de la misma forma el evangelista que está vivo espiritualmente no puede hacer perspicaz la información espiritual a una persona que está espiritualmente muerta, que lo está escuchando, ¿verdad? Es la abolición positiva de esa persona no regenerada, expresada en la fe, no meritoria, porque el que tiene la fe no tiene el mérito, que el Espíritu Santo, como el ejecutivo soberano del Evangelio, hace el mensaje del Evangelio lúcido y después toma la fe del individuo que estaba espiritualmente muerto y la hace eficaz para la salvación. Entonces ya entendemos que nosotros no aportamos nada, simplemente creemos. Y lo mismo ocurre después de la salvación. Nosotros no aportamos nada al plan de Dios. No es que vamos a inventar una nueva religión o que vamos a inventar un nuevo sistema, porque eso ya se ha tratado por personas que no entienden la palabra de Dios. Nosotros simplemente estamos aquí para recibir instrucciones del Todopoderoso y aplicarlas a nuestra vida. Y eso es todo lo que Él quiere, que oigamos y obedezcamos lo que Él nos ha dado a nosotros. Entonces, en el momento de la decisión, esta persona que estaba espiritualmente muerta toma esa decisión que no tiene mérito, porque no hay mérito en creer. Puedes creer en una silla. Cuando tú crees en una silla, tú crees que esa silla va a soportar tu peso, ¿verdad? Entonces el mérito no lo tienes tú, el mérito lo tiene la silla que te puede soportar. Simplemente tú creíste que lo puede hacer. Entonces, debido a que esa fe viene de una persona que estaba espiritualmente muerta, solamente el Espíritu Santo puede hacer esa fe efectiva para la salvación. Y no hay otra manera de hacerlo. Entonces, es un ministerio fantástico, un ministerio que nosotros no sentimos, que no vemos, no podemos entender. Eso que les acabo de decir ocurre en un microsegundo. Tú creíste instantáneamente, lo hizo todos los ministerios para que tu salvación fuera eficaz. Entonces, es el ministerio del Espíritu Santo que nos salva y es parte de la gracia de Dios. Pero el objetivo o el objeto de nuestra gracia tiene que ser el Señor Jesucristo, la obra que Él hizo en la cruz. Entonces, también vemos la gracia de parte de Dios Padre que envió a su Hijo a la faz de la tierra, y también vemos la gracia del punto de vista del Hijo, que fue a la cruz, fue juzgado por nuestros pecados en la cruz, y también vemos la gracia por parte de Dios el Espíritu Santo que nos tomó cuando estábamos espiritualmente muertos y nos hizo vivir por medio de su ministerio salvador. Ahora, una de las cosas que tenemos que entender es que la vida es monopolio exclusivo de Dios. Nadie puede hacer vida, solamente Dios. Y no solamente puede ser la vida física, sino también puede ser la vida espiritual. Él es el creador y lo hace de la nada. Donde no había nada, Él habló y hubo. Entonces, debemos darnos cuenta de que Él es el todo. Sin ese ministerio, pues, los otros seis ministerios que tiene no serían buenos. El primer ministerio del Espíritu Santo es hacer nuestra fe válida, de hacerla eficaz para la salvación, porque si esa misma fe no tiene mérito, pues, ante Dios, porque viene una persona espiritualmente muerta, pero tiene que venir alguien que estaba espiritualmente vivo para rescatarlos y hacerlo vivir, y ese es Dios, el Espíritu Santo. Entonces, ese es el significado de nuestra condenación. Y es el hecho que estábamos espiritualmente muertos, eso lo tenemos que entender, estábamos todos espiritualmente muertos, no podíamos salir de este sistema. Recuerda que ese sistema está completa y herméticamente sellado por la ley mosaica, que tiene las normas y principios perfectos de Dios y nadie las puede superar. No hay ser humano que pueda, porque nosotros somos débiles, todos nosotros. Tú puedes ser un gran cristiano y estás a la vanguardia y tienes un éxito rotundo y haces todo lo que tú quieras, pero de todas maneras tú vas a pecar. Por algún lado se quiebra la represa y por algún lado vas a pecar. O sea que entonces no eres tan bueno como pensaste. Tienes que saber que es la gracia de Dios que te mantiene bien. Porque todos nosotros pecamos. O sea, no importa quién creas que tú seas, hay un área de debilidad de nosotros que esa sí es difícil pelear con esa. ¿Okay? La carne, es la carne. ¿Okay? Esa carne o el mundo, lo que ofrece el mundo, o si eres una persona pensante que quieres llegar a tener ciertas cosas, pues con la capacidad mental que tienes. Todas son las cosas del mundo, las cosas de la carne, las cosas que propone Satanás para atraparte en su sistema y mantenerte aquí abajo en la oscuridad para que no te brille el evangelio de la salvación, o sea, no crezcas espiritualmente. Entonces, la primera mención de la gracia común en la Escritura se encuentra en Génesis capítulo 6, versículo 3, y ocurrió en el tiempo antes de la civilización que existía antes del diluvio. Esa es la civilización antidiluviana, se le podemos decir de esa manera. Génesis 6, 3. Y tengo varias traducciones de esto porque la traducción está errada. Yo quiero que ustedes la entiendan bien porque debido pues al hebreo tenemos ciertas discrepancias. El hebreo está traducido en diferentes libros de mucha manera diferente porque es muy rico y se presta para muchas cosas, ¿verdad? Entonces, una de las mejores traducciones de la Biblia en hebreo, no lo van a creer, es la Biblia de las Américas, que es la Biblia católica. En el Antiguo Testamento es una maravilla. Incluso esta Biblia, claro está que no es palabra por palabra, pero el español es más cercano al hebreo que el inglés. Entonces tiene algo muy interesante. Y aquí utilizamos cualquier Biblia porque nosotros vamos a los originales y podemos sacar pues lo que dice. Primero que todo le voy a dar ciertas traducciones para que ustedes vean la discrepancia que existe. Después voy a leer esta de aquí y se van a dar cuenta. Y después les voy a explicar pues de qué se trata. La primera, la Biblia de las Américas. Entonces el Señor dijo, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne y serán sus días 120 años. ¿Qué entienden ustedes por eso? 120 años, ¿verdad? Eso es lo que yo entendería también con eso. Ahora si leemos en la nueva versión internacional, que no es palabra por palabra, Dice, pero el Señor dijo, mi espíritu no permanecerá en el ser humano para siempre, porque no es más que un simple mortal, y por eso vivirá solamente 120 años. ¿Correcto? Más o menos lo mismo, ¿verdad? Aquí no dice no contenderá, sino no permanecerá. Esa es la nueva versión internacional. Bueno, permítame, porque la puse dos veces, pero aquí se la cambié. Y esa fue la explicación que yo les di y se la voy a dar de nuevo. Pero el Señor dijo, mi espíritu no convencerá en el ser humano para siempre, dentro del ser humano. Para siempre, porque ciertamente es carne, sus días serán 120 años. Eso también se las tengo que explicar. Entonces voy a ir aquí a Génesis 6:3 con este libro. Y es muy parecido, pero todavía le falta un poquito a este. Y claro está, eso lo vamos a ver también. Este no lo tengo en mi computadora, por eso tengo que ir aquí a esta Biblia. Lo que sacamos de las Biblias estas es que él está diciendo que el hombre va a vivir 120 años. Pero no es así. Yo se lo voy a explicar. 6:3 dice, pero el Señor dijo, no voy a dejar que el hombre viva para siempre. Tiene la misma línea, ¿verdad? Porque él no es más que carne, así que vivirá solamente 120 años. Ahora, tenemos que saber el contexto en que fue escrito esto. Y el contexto es muy importante. Bueno, primero déjenme explicarles unas cuantas cosas y después les digo por qué no es 120 años de vida que le va a dar al hombre. Porque si el hombre tiene 60 años cuando recibe el mensaje, entonces va a vivir 107 años. Y si tiene 100 años, va a vivir 260 años, 220 años. ¿Sí me explico? O sea que de eso no se trata. Si tiene 7 años, 127, unos más, unos menos, pero son 120 años y ya. No, de eso no se trata. Manténganlo en mente, busquen el contexto y ustedes se van a dar cuenta. Entonces, pero primero vamos a verlo pues con lujo de detalle. El asunto es que tenemos que escudriñar bien la palabra para saber de qué se trata. Tenemos pues, la primera es la Biblia de las Américas, y en la Biblia de las Américas entonces dijo el Señor, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne y serán pues sus días 120 años. Aquí, primero que todo, cuando dice no contendrá mi espíritu, es una referencia al Espíritu Santo. Mi espíritu con el hombre, ¿verdad? Y segundo, cuando dice ciertamente es carne, él estaba espiritualmente muerto en el momento de su nacimiento. Es carne nada más, alma y carne. No tiene el espíritu porque ha muerto espiritualmente en Adán. En Adán todos mueren. ¿Cómo se produce el cambio? Bueno, cuando la mujer ovula, como les he dicho anteriormente, bota 23 cromosomas que están infectados, se queda con 23 cromosomas femeninos. El símbolo del femenino es este, de los genes. La mujer, en el cuerpo polar y meiosis, cuando es la primera vez que en el cuerpo humano hay solamente 23 cromosomas. Todo el cuerpo humano tiene 46 cromosomas. Todas las células del ser humano, sin excepción, excepto cuando la mujer ovula. Cuando la mujer ovula, bota 23 cromosomas que tiene del padre y se queda con 23 cromosomas femeninos. ¿Okay? Y cuando viene la esperma del hombre, que esa es la palabra en el griego, esperma, que quiere decir semilla, viene con esos 23 cromosomas, y aquí está la naturaleza pecaminosa humana a la cual le imputa a Dios el pecado original de Adán. Cuando se unen estos 23 cromosomas con estos 23 cromosomas, sale un ser humano con 46 cromosomas, esto se va dividiendo, el óvulo se va dividiendo, y se va dividiendo otra vez, y se va dividiendo otra vez, y finalmente terminas con un ser humano, a través de la subdivisión celular. Ahora, cuando nuestro Señor Jesucristo nace, la Virgen María también ovula, porque todo le servía, ella ovula, se queda con 23 cromosomas, y Dios, el Espíritu Santo, hace 23 cromosomas perfectos, los imputa a la Virgen María sin copulación, ojo, que ahí no hay copulación, es por obra del Espíritu Santo, y de aquí sale nuestro Señor Jesucristo con alma, cuerpo y espíritu. El segundo Adán, o el último Adán, fue engendrado como Adán fue creado. Y se le conoce como la semilla de la mujer, porque solamente tiene la semilla de la mujer, no tiene la semilla del hombre. Y si no tiene la semilla del hombre, no tiene la naturaleza pecaminosa y no tiene la imputación del pecado original de Adán a su cuerpo. Entonces nace con alma, con cuerpo y espíritu. No nace en el mercado de esclavos de pecado, sino nace acá arriba. Aquí nació nuestro Señor Jesucristo, con alma, cuerpo y espíritu. De esa manera califica para ir a la cruz. Miren, en el tiempo antiguo de los romanos, un esclavo no podía comprar otro esclavo. Tenía que ser un hombre libre para comprar a los esclavos. Y el único libre era nuestro Señor Jesucristo. Él es el que compró la redención de cada uno de nosotros. Él calificó para ir a la cruz en virtud de su nacimiento virginal. Él calificó para ir a la cruz por el hecho de que él nunca pecó cuando estuvo en la faz de la tierra. Siempre hizo la voluntad de su Padre. Incluso la hizo cuando recibió los pecados de todos nosotros en la cruz. Y pagó por ellos. Entonces él siempre hizo la voluntad de su Padre. Es importante saber esto porque de aquí viene lo demás.
Cuando la mujer ovula, el hombre viene, los cromosomas del hombre son masculinos y femeninos. Si se une, claro está, si se une este cromosoma con este cromosoma, sale masculino. Y el femenino es, si sale del hombre, este y de la mujer este. ¿Verdad? Porque el hombre tiene los dos. Aquí es varón y aquí es hembra.
Dios determinó el sexo de nuestro Señor Jesucristo, varón. Lo puso 23 cromosomas, varón, sale nuestro Señor Jesucristo, viene a morir a la faz de la tierra. Bueno, entonces, el hombre estaba espiritualmente muerto en el momento de su nacimiento. ¡Bum! ¿Por qué? Porque recibe la naturaleza pecaminosa de Adán, tiene 46 cromosomas infectados por la naturaleza pecaminosa de Adán, y en el momento de nacer físicamente, Dios imputa el pecado de Adán, y nace espiritualmente muerto. Entonces, el hombre estaba espiritualmente muerto en su nacimiento. Simplemente lo que está diciendo es que esos eran los días antes del diluvio. Habían 120 años cuando fue hecha esa declaración hasta que viniera el diluvio universal. Entonces le dice a la raza humana, tienes 120 años para enderezarte y después de esto yo voy a acabar con la raza humana. Faltaban 120 años para el diluvio, o sea que el tiempo que le quedaba al hombre eran 120 años para que cambiara de manera de pensar, para que tuviera que metanoeo, que cambiara de manera de pensar acerca de quién era Cristo, que llegara al Señor. No que tenía 120 años de vida. En esa época la gente vivía mucho. Lo que estaba hablando era del diluvio universal. Del diluvio universal. Todo esto fue para la civilización antes del diluvio, que fue el Espíritu Santo. El asunto era que el Espíritu Santo iba a mantenerse haciendo, dando el Evangelio claramente a aquellas personas que lo escuchaban. ¿Qué va a pasar muy similar a esto en el transcurso de la tribulación? Nuestro Señor Jesucristo va a dar el Evangelio por 7 años. Y al final de 7 años ya se acabó el tiempo. Mucho más corto, porque así tiene que ser. Y ahora les digo otra cosa por aplicación. La vertiginosidad en la cual se estaba yendo los Estados Unidos al tarro de la basura era impresionante. Si subía esta señora al gobierno, iba a implementar todos los decretos que había puesto Obama, iba a apretar el acelerador para la destrucción de América bajo la ejida de las Naciones Unidas. Dios nos ha dado 4 años. Para que nosotros nos pongamos las pilas y crezcamos. Si el eje de creyentes maduros es grande, Dios preserva la nación bajo el concepto de la sal de la tierra. Si el eje de creyentes maduros es pequeño, esto se va. Se va, se acabó. Pero fíjense que Dios nos ha dado ahora un periodo de tiempo adicional. Si subía esta señora, iban a cerrar las iglesias. Iban a meter a la cárcel a los pastores, señoras y señores. Sí, sí, ya lo estaban diciendo. Ellos estaban formulando todo lo necesario para sacar a las personas que estaban predicando el Evangelio. Ellos lo que iban a hacer era, si tú no dabas matrimonio para homosexuales, tú ibas a la cárcel porque estabas violando el concepto de las Naciones Unidas. ¿Qué es lo que quiere las Naciones Unidas? Hay 4 cosas que yo les he hablado a ustedes que son importantísimas, que nos permiten a nosotros saber la voluntad de Dios y cómo Él actúa. Son las 4 instituciones divinas. Libre albedrío, matrimonio, la familia y la nación. El nacionalismo es el orden bíblico. Y lo que pasó pues con la Torre de Babel es que el hombre trató de unirse sin Dios para gobernar. Y lo que enseña la estatua de Nabucodonosor es que estos 4 imperios previos todos querían gobernar sin Dios. Sin Dios, ¿okay? Y el que viene es sin Dios, que es el imperio romano revivido. O sea que ellos tienen un plan que no incluye a Dios, pero para llegar a su plan tienen que destruir todas las cosas que Dios ha preparado. Dios quiere el libre albedrío para que la persona tome su decisión a favor o en contra del Señor Jesucristo. Punto. Si tú haces lo que hace la China, que no permite que vayan personas a predicar el Evangelio, ¿cómo vas a escuchar el Evangelio? Echas abajo la oportunidad que las personas se salven. Segundo, el matrimonio, ¿okay? Marido y mujer, un hombre con una mujer, no Juancho con Pedro, ni María con Juana. Eso no es matrimonio, ¿okay? Pero eso es lo que quieren hacer, poner el matrimonio como si fuera realidad. Y la otra cosa que hacen para destruir el matrimonio es la pornografía. La pornografía está por todos lados. Antes, yo me recuerdo que cuando yo llego a los Estados Unidos, para que una persona viera pornografía tenía que ir a ciertos teatros apartados. Tenés que salir de tu casa, tomar una decisión y decidirte irse a ver una película de esa. Hoy en día, en el teléfono puedes ver pornografía, puedes ver pornografía en el internet, y lo que hace eso es destruir la familia, destruye el matrimonio. Eso le causa un daño tremendo en la cabeza del individuo. Eso fue lo que hizo este Balán con el pueblo de Israel, que no pudo maldecirlo, y dice, bueno, deja que estos hombres tengan relaciones sexuales con las mujeres del enemigo. Y tú verás cómo se viene abajo. Sí, porque eso trae abajo la relación, trae abajo la segunda institución divina, que es el matrimonio. La tercera es la familia. ¿Qué están haciendo las Naciones Unidas en las enseñanzas que hacen en el colegio? No hay autoridad sino la tuya propia. Tú eres un ser autónomo. Si tu papá te pega, tú tienes que ir a decir a la corte que te está pegando, para que nosotros tomemos papeles en el asunto. ¿Se dan cuenta? O sea, le quitan la autoridad a sus padres. Y finalmente el nacionalismo. ¿Cómo destruyes el nacionalismo? Con el internacionalismo. ¿Qué es lo que quieren hacer los demócratas? El internacionalismo. Quieren meter a las Naciones Unidas de cabeza para que todos estén bajo ese sistema internacional. Yo quiero que sepa que las Naciones Unidas tienen un gran porcentaje de personas comunistas. Los pensadores comunistas metidos ahí, ellos están fomentando ese sistema para destruirlo. Entonces, por eso, estas elecciones fueron tan importantes. ¿Era nacionalismo o internacionalismo? La metafísica. Recuérdense lo que es la metafísica. Tienes la política, la ética, tienes la epistemología y finalmente a la parte de abajo tienes la metafísica. La metafísica es lo que está atrás de todo lo que no se ve. Para nosotros ese era el punto primordial. Bueno, gracias a Dios que nos ha dado este periodo de tiempo. La formación de nuestros hijos debe ser muy, pero muy fuerte. Imagínense los jóvenes en la universidad. ¿Qué crees tú que un joven de 18 años, qué piensa un hombre de 18 años? ¿Qué va a pensar? ¿En la geología? ¡Está pensando en las mujeres! Tiene 24 horas al día, lo único que piensa son las mujeres. Porque tiene la testosterona está disparada por completo. ¿Okay? ¡Y las niñas también! Imagínense, si no hay freno, si no tiene una formación fuerte, lo que pasa es que es tanto el movimiento que se lo van llevando y lo destruyen. Básicamente es la destrucción de lo que es sacrosanto. Y en la educación, te lo metes en clase de filosofía y te destruyen todo el fundamento cristiano que tienen. Porque eso es lo que ellos quieren hacer. Entonces, yo les digo esto porque tenemos, wow, bíblicamente tenemos, Dios nos ha dado 4 años de gracia. A ver si no matan a este señor o no pasa algo, pues. Pero siquiera podemos respirar un poquito, pero no va a durar mucho, porque nosotros sabemos que el anticristo viene y nosotros sabemos que esto es una cosa de larga duración. Esto lo están pensando por 100 años, lo han estado pensando, han estado maquinando. Esa es la religión de ellos. La religión de ellos es el mundo. Y los cristianos están separados del conocimiento pleno del Hijo de Dios, que son los que detienen al maligno, ¿verdad? ¿Quién detiene al maligno? El Espíritu Santo y la Iglesia. ¿Cómo? ¿Cómo lo hicieron con los votos? Lo hicieron hoy en los Estados Unidos. Con los votos, porque se dieron cuenta de qué se trataba y que eso era una mentira y que iban a arrasar con todo el mundo. ¿Y qué hacen los de la izquierda? Le echan arriba una cantidad de mentiras a ese señor. Los latinos, si tú ves las programaciones latinas, eso es un desgraciado que va a acabar con todos los mexicanos. Eso es lo que dice, nos va a sacar a todos de aquí, no voten por él porque nos saca. Y mientras tanto el otro está diciendo, no importa que tú no seas americano, tú puedes ir a votar porque a ti no te van a perseguir. Óyeme, imagínense que vaya un americano a México a votar. ¿Le permiten votar en México?
No.
Para nada, ¿no? ¿Qué vas a votar aquí? ¿Tú no tienes pastel aquí? ¿Tú no tienes nada en este asunto? O sea, sí me explico, es una locura. Pero la gente que no conoce la palabra de Dios, se la cree, pues, ya está. No hay otro. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento, básicamente. Pero si conoces la palabra de Dios, te das cuenta de que las instituciones divinas están siendo violadas. Esa es la destrucción. Están siendo violadas las instituciones divinas, sistemas internacionales están entrando, la cuarta institución divina, el nacionalismo, por la ventana. Entonces, simplemente basados en eso, nosotros votamos de acuerdo a nuestro conocimiento. Bueno, entonces, pasando a esto, porque me desvío un poco, porque aquí estamos hablando del periodo de tiempo que le da Dios a estas personas, 120 años para que el Señor contienda con ellos en el sentido de darles el juicio. Está hablando de la rectitud divina de Dios en su juicio, porque si te dan el Evangelio y tú no lo aceptas, tú vas a ser juzgado. Pero si lo aceptas, tú vas a ser salvado. Entonces, el Espíritu Santo no contiende, como está traducido aquí, el Espíritu Santo no está agarrando a las personas por la oreja para traerlos a la salvación, porque no lo puede hacer. No se puede meter con el libre albedrío de las personas, porque si no, el conflicto angélico caduca, termina, gana Satanás. Esto tiene que ver con la presentación del Evangelio. Eso es lo que tiene que ver con la justificación. ¿Quién es el justo y el que justifica? Cristo. ¿Cuál es la labor de nosotros? Dar la justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios? ¿Cuál es el punto de contacto con Dios? Su justicia, no el amor. Porque la justicia del Padre tuvo que ser satisfecha. ¿Y cómo fue satisfecha? Con la muerte de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, que nació con alma, cuerpo y espíritu y fue el único que pudo hacer la salvación. Él es el justo y el que justifica. Nuestra labor es dar el Evangelio para que las personas sean justificadas. lo que tú amarras en este mundo será amarrado y lo que no amarras no será amarrado. Pero si le dan el evangelio, la persona cree, perfecto, entró, ya es salvo. Pero de otra manera no lo es. Pero escuchó el evangelio. Entonces, esto tiene que ver con la presentación del evangelio, con la justificación, con la manera de ser justificado. Solo cuando el evangelio es presentado, y si la persona escucha el mensaje del evangelio, por los próximos 120 años serán salvos. Hasta que se acabe el tiempo, ya se acabó el tiempo. ¿Por qué? Porque Dios tenía determinado que iba a ahogar el mundo. Iba a venir el diluvio y solamente se salvan 8 personas en el diluvio. Porque sabía que le da 120 años, pero la persona no hubo... Miren, este fue el evangelista más grande que existió. 120 años predicando el evangelio y ni una persona se salvó. ¿Por qué creen que no se salvó? ¿Por qué creen que las personas no se salvaron? Por la influencia satánica tan extraordinaria. Porque los Bení Ha Elohim, que son los hijos de Dios, ¿quiénes son los hijos de Dios? Los ángeles, en este caso eran ángeles caídos, vinieron a la faz de la tierra y copularon con las hijas de los hombres. Y de ahí nació una superraza. ¿Okay? Y esa superraza, los que no se casaron, porque a estos ángeles las mujeres no se le podían resistir, eran demasiado, pues. ¿Sí me explico? Y las personas que no tuvieron pues relaciones fueron influenciadas inmediatamente, porque eran súper inteligentes, eran ángeles en la faz de la tierra. De ahí vino esa población de los famosos Nefelim, que son los gigantes de la antigüedad. Son la mezcla de seres humanos con seres angélicos. ¿Y por qué hizo eso Satanás? Porque él quería tronchar el linaje de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo tenía que venir en la carne, tenía que ser un verdadero ser humano. No podía ser mitad ángel, mitad humano. Entonces fue una incursión satánica para destruir el linaje de nuestro Señor Jesucristo. Y ya Dios sabía que los iba a ahogar. Él ya lo sabía. Pero en su gracia, porque si ellos no han vivido su vida todavía, ellos pueden decir, bueno, tú lo sabías, pero nosotros no lo sabíamos. Entonces sí, se lo vas a saber porque el Evangelio va a estar contigo por 120 años. 120 años a estudiar el Evangelio. Si no quieres, pues ya hasta ahí llegaste. ¿Se dan cuenta? Entonces no está hablando de que el hombre va a vivir 120 años. Está hablando de que el diluvio vendría en 120 años. Había personas que tenían 180 años cuando oyeron esto. Pueden ser 300 años. ¿Sí me explico? Entonces, aquel que escuchara el mensaje del Evangelio sería salvo, pero la influencia satánica fue tal porque el mal corrompe completamente. Fíjense lo que ha pasado en los Estados Unidos. En los Estados Unidos hay un sistema doble. El sistema de los republicanos y los demócratas. Pues resulta que ahora los republicanos y los demócratas son la misma cosa. Todos están cortados con la misma tijera porque todos están comprados por el maligno, que es el sistema cósmico de Satanás, el sistema internacional. Ellos compran y eso se va fundiendo por todo, el Congreso, el Senado, las personas que estén en alto poder, y todos se reúnen, todos hacen fiestas, todos hacen lo que quieren hacer, y se van comprando a las personas. Cuando, por ejemplo, el juez de la Corte Suprema, Roberts, es súper conservador, pero resulta que se vendió. Y él fue el que le dio el visto bueno, porque se llevó a la Corte Suprema el caso de Obamacare. Y Obamacare era ilegal. Pero él lo pasó como un incremento de impuestos. Y en la Constitución dice que el presidente puede subir los impuestos. Pero así no se pusieron para el pueblo norteamericano. Lo que le estaban poniendo es un sistema de salud. Roberts es el apellido de él. John Roberts, Chief Justice of the United States. Ese hombre se vendió. Les estoy diciendo esto porque tanto los republicanos como los demócratas están unidos. Y el asunto es que la maldad penetra por todos lados. Y el que no está jugando con ellos, pues, por un lado o por el otro se lo hace. Es como lo que sucede con los narcotraficantes, con el famoso Gaviria, que era plata o plomo. Pero una persona, si tú no haces lo que yo te digo, aquí tienes la fotografía de toda tu familia. Me recibes $1,000,000 y se acabó. ¿Qué vas a hacer? ¿Ah? Echa para acá $1,000,000 y ya te compró. Ya tú estás en el bolsillo de él y ya tú no vas a hacer nada. ¿Okay? Y así van comprando a la gente, pues así de simple. Esa es la maldad. La maldad se va esparciendo por todos lados y no hay quien la pare después. Por eso les digo que esto es un milagro lo que sucedió aquí, porque, híjole, qué barbaridad. Bueno, entonces, ahora veamos la traducción de la Nueva Versión Internacional. Pero el Señor me dijo, mi espíritu no permanecerá en el ser humano para siempre, porque no es más que un simple mortal, y por eso vivirá solamente 120 años. Nosotros sabemos que no va a permanecer en el espíritu humano para siempre, el espíritu de Dios, porque estas personas son incrédulos, y solamente el creyente tiene el Espíritu Santo. Entonces, esa es nuestra traducción correcta. Y aquí, dije, pero el Señor me dijo, mi espíritu no convencerá dentro del hombre, porque es por, se hace por medio de la palabra, al ser humano para siempre. Porque ciertamente él es carne, y sus días serán 120 años. O sea que eso es todo lo que le quedan restante, porque viene el diluvio y ahí se acabó. ¿Ok? Ahí se acabó. Entonces, es un hecho extraordinario que por un periodo de 120 años, bajo el ministerio extraordinario de Noé, de paso es uno de los más grandes olvidados, él fue uno de los mayores evangelistas que han existido, hizo algo espectacular, pues, porque cuando él estaba edificando el arca, antes de que hubiera la necesidad para un barco, porque en esa época no llovía, en esa época todo se mantenía perfecto porque Dios tenía un sistema espectacular para que las cosas se mantuvieran verdes, pues. Y lo edificó en tierra seca, y la gente quería saber qué era, y miles de personas vinieron a ver a Noé mientras que construía su barco. Y esa era la oportunidad que tenía él de decirles el porqué y hablarles del Señor. Pero, ¿de qué lo tildaban? De loco. Estaba loco. ¡Qué lluvia! ¡Qué! ¡Está loco! Y pasan los años, y pasan los años, y pasan los años. ¡Está loco! Se tostó por completo, ¿verdad? Pobrecito, ¿qué habrá comido? Oh, imagínense, pues, si estuviera CNN, NBC, ABC, ¿no? Todo eso, las cosas que hubieras dicho, fuera extraordinario. Telemundo CNN, toda esa gente, lo único que hace hablaba es lo mismo, aquí está. Y de paso les digo que fue una arca con especificaciones tan excelentes que aún sigue siendo el barco mejor que ha existido y puede mantenerse a flote en el mar bajo condiciones muy, pero muy adversas. Y muchos de los tanqueros modernos utilizan medidas muy similares en escala para la tremenda estabilidad que exhiben en el mar. Por eso los hacen de esa manera, porque el arca la hizo Dios para que no se volteara, no importa qué tan difícil fuera la marea. Entonces, cuando las personas le preguntaban, ¿por qué estás edificando tal arca?, él les daba el Evangelio. Básicamente le decía, ¿por qué? Yo he recibido el Señor, va a venir, el Señor va a juzgar, tienes que creer en el Señor. Se daba el Evangelio como era en esa época. No se hablaba del Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo todavía no había estado en la faz de la tierra. Pero sí había el Cordero de Dios. Y sí, iba a haber algo espectacular, pero en esa época tampoco estaba la ley, ¿okay? O sea que tienen que echar para atrás, y la cosa es que creían o no creían, y en eso pues se basaba la justificación. Lo escuchaban y después decidían y no le creían, lo tildaban de loco, lo tildaban de, tenían una evolución completamente negativa debido a la influencia satánica que existía tan fuerte, no le creían. Entonces Dios le da el ultimátum es aquí. Si ustedes no hacen lo que yo les estoy diciendo, esto se acabó. Entonces solamente 7 personas respondieron positivamente a ese gran evangelista. La primera fue su mujer, ella creyó en el Señor Jesucristo, y como era representado pues en esa época, y Dios el Espíritu Santo hizo esa fe eficaz para su salvación, y además Noé tuvo 3 hijos, que también les inculcó el Evangelio, y uno por uno, pues, en un periodo de 120 años llegaron a creer, y al creer el Espíritu Santo tomó la fe de ellos y hizo esa fe eficaz para su salvación. O sea que finalmente ellos se casaron, y cada uno con su esposa, y 3 esposas creyeron. Ahí están las 7 personas más Noé. De manera que en 120 años el mayor de los evangelistas de la civilización, antes del diluvio, ganó 7 personas para el Señor, incluyéndose con él. O sea que cuando una persona, a ustedes les hablan del Evangelio y no les hagan caso, no se preocupen. Mire, el Señor nos dice que demos el Evangelio. Y lo demás, pues lo decida, tú no le puedes torcer el brazo a la persona para que crea, porque estás violando su libre albedrío. Simplemente le das el Evangelio. Si cree bien y si no, no, nosotros no somos musulmanes que le vamos a cortar la cabeza. ¿No creíste? ¡Uy! Incrédulo. Te fuiste porque no creíste. No es eso, de eso no se trata. Entonces, aquí vemos que bajo los estándares de este mundo, esto no parece ser claro mucho, pero fue una cosa extraordinaria. Recuérdense la gente que vivía antes del diluvio. Habían sido penetrados por el sistema cósmico directamente. Esto fue proclamado y esto fue preparado en el cielo. Pues, ¿por qué? Porque el ataque era en contra del linaje de nuestro Señor Jesucristo. Esa era la metafísica atrás del evento. El evento era que ellos querían tronchar el linaje de nuestro Señor Jesucristo. Es uno de los tantos incursiones satánicas para derribar pues la venida de nuestro Señor Jesucristo. Otra de las cosas que pasó, que si no fuera por el liderato, no estuviera nuestro Señor Jesucristo en la faz de la tierra, pero ya él sabía, ya Dios sabía lo que iba a suceder. Entonces, fue algo impresionante porque estos 8 fueron los únicos de la civilización antes del diluvio que entraron al barco y fueron salvos, los únicos. Los otros se ahogaron todos. De manera que cuando la Biblia dice, mi espíritu no contenderá más con el hombre, por los próximos 120 años fue un mensaje evangelista para justificar a las personas que vivían antes del diluvio. Ya lo entendieron, no es como parece ser, sino este es el asunto, y les voy a dar el contexto, pues. El contexto es muy interesante. Vamos a ir aquí un momentito para que ustedes vean el contexto de lo que se le está hablando, y si ven el contexto, pues entonces lo pueden ver fácilmente. La maldad de los hombres. La maldad había incrementado de tal manera porque había esta fuerte promoción angélica y este empuje para destruir la faz de la tierra. Y aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios, esos son los Beniha Elohim, vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban. O sea que ellos vinieron y corren aquí en la faz de la tierra para estar con las mujeres. Entonces el Señor dijo, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne, sus días pues serán 120 años. Lo dice en el contexto de la incursión satánica dentro de la raza humana. ¿Sí? ¿Sí lo están viendo? Y había gigantes en la tierra, estos eran los Nefelim, que eran los hijos de los ángeles con las mujeres hermosas. Entonces, habían gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, y ellas le dieron luz a hijo, porque dieron luz a hijo, porque ellos vinieron con una contextura que lo pueden hacer los ángeles, genética humana. ¿Okay? Ellos hicieron contextura genética humana, y claro está, tuvieron hijos con ellas. Estos son los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. De paso, cuando van a la mitología griega, de ahí sacan la información de la mitología griega. Hércules, sí, personas que eran, estos hombres no se les podía resistir a nadie. Los ángeles esos eran preciosos, tenían la simetría perfecta, tenían una voz perfecta, a la mujer le hablaban, a la mujer le temblaban las piernas, pues, o sea, con eso les digo todo, no había manera de decirles que no, pues. Entonces, el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, ¿se dan cuenta? Y que toda la intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal, ¿okay? ¿Qué es el mal? No es solamente una palabrita, ¿verdad? ¿Qué es el mal? La política de Satanás. Robar, matar y destruir. La política de Satanás. Eso es lo que yo les he puesto aquí, mire. Este arbolito de aquí, que es el conocimiento del bien y el mal. Y esto se llama la maldad, que es la política de Satanás. Toda su organización, toda su política se basa en esto. Todavía está vigente. Después vimos una representación del emblema, que es la Torre de Babel. Después de eso vimos a la estatua de Nabucodonosor. Las naciones sin Dios. Y hoy en día, esta no está en la Biblia, pero aquí la tenemos vigente hoy en día, que es las Naciones Unidas. El hombre gobernando sin Dios, no quiere saber nada de la palabra de Dios de la Biblia, para ellos es una religión que captiva la mente de las personas y las destruye. ¿Okay? Nosotros somos los malos enfrente de ellos. Pero las Naciones Unidas son parte del sistema. Entonces, dice, el Señor, en el versículo 5, el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda la intención de los pensamientos de su corazón, donde se bombean los pensamientos espirituales, ¿verdad? El corazón no es el que late sangre, sino el que bombea pensamientos espirituales, los pensamientos del hombre, y era solo hacer siempre el mal, llevar a cabo la política del mal. ¿Es la maldad o el mal? Esta es la política de Satanás, siempre ha existido y siempre va a existir hasta que nuestro Señor Jesucristo acabe con el sistema. Aquí está en su máxima expresión, es el mal. Entonces, era solo hacer el mal, seguir las instrucciones satánicas. Y le pesó al Señor, esto es un antropopatismo, recuérdense que esto lo vimos, antropopatismo, le ascriben a Dios una característica humana para expresar lo que siente Dios por la raza humana y que la raza humana pueda entender el aborrecimiento que les tiene. Y le pesó haber hecho al hombre en la tierra, y sintió tristeza en su corazón, otro antropopatismo. Y el Señor dijo, borraré de la faz de la tierra al hombre, que he creado desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Tres antropopatismos en ese versículo. ¿Y qué es lo que está diciendo? 120 años lo voy a dar y los voy a borrar de la faz de la tierra. Se acabó. Siempre la política de Dios es, antes de la destrucción, periodo de gracia. Siempre, 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 siempre. Nunca te deja caer la fuerte sin darte periodo de gracia. 4 años de gracia tenemos, señores y señores. Esa es la manera que yo lo veo en este momento. Si nosotros no cambiamos de manera de pensar, si el pueblo de Dios no se arrepiente y viene a Dios, hasta ahí llegamos. ¿Okay? Y yo he venido hablando de esto hace mucho tiempo, pero eso es lo que sucede. Y el versículo 7 dice, el Señor dijo, borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado desde la hombre hasta el hombre que he creado. Versículo 8, más Noé halló gracia ante los ojos del Señor. ¿Se dan cuenta? Son los que quedaron. Y por eso construye pues esa arca, y de esa manera él se salva y toda su familia juntamente con él, porque él le hizo caso al Señor Dios Todopoderoso. Ahora, nosotros tenemos que abrir nuestra mente para saber de qué se trata, y si nosotros entendemos esto, entonces estamos mucho más avanzados que las personas que no tienen este conocimiento. Todos nosotros queremos que las personas tengan el conocimiento este, pero desafortunadamente, pues que no todos la tienen. Entonces, de manera que cuando la Biblia dice, mi espíritu no contenderá con el hombre, solo por los próximos 120 años fue un mensaje evangelista para justificar a las personas que vivían antes del diluvio. Entonces nos ponemos en el contexto histórico y geográfico y sabemos de qué se trata. Entonces, en la traducción corregida del hebreo tenemos lo siguiente, y aquí está la traducción corregida que la tiene. Pero el Señor dijo, mi espíritu no convencerá dentro del hombre, al ser humano, para siempre. Ese es el ministerio de la gracia común, convencer. No lo va a hacer más para siempre. Y aquí vemos pues que, porque ciertamente él es carne, espiritualmente muerto en el momento de su nacimiento. Después dice, sus días serán 120 años, son los 120 años antes del diluvio. Ya lo entendemos, ahora no está hablando del tiempo que vive un hombre, sino que el tiempo que quedaba hasta que viniera el diluvio. El diluvio universal vino y tomó a todos los moradores de la faz de la tierra, con la excepción de estos 8, y de manera que no tuvieron más oportunidad después de su muerte física. Es algo muy parecido a lo que va a ocurrir pues en el transcurso de la tribulación. Nosotros sabemos que el periodo más intenso de evangelización en el mundo va a ocurrir en los 7 años de la tribulación. Físicamente bajo condiciones horribles, paupérrimas. Y solamente tienen un periodo de 7 años para cambiar su manera de pensar. Y si no mueren, pues sin ser salvos, básicamente. Y van a estar aferrados al sistema cósmico de Satanás, como ustedes comprenderán. Estas son personas que están metidas en el sistema y no cambian de manera de pensar. Pero ya se acabó el tiempo, 7 años y ya. Mientras que la persona está viva, entonces tiene la oportunidad de hacer algo o de escuchar el Evangelio y decir sí a la oferta de la salvación, que es la oferta del amor de Dios para todas las personas. Básicamente, lo que tiene que hacer es algo simple, pues algo que no tiene mérito, no tiene mérito humano. Simplemente creer en la obra de salvación del Señor Jesucristo. Y el funcionamiento del Espíritu Santo entonces fue dado por el Señor Jesucristo durante su primer advenimiento y está descrito brevemente en Juan 16, 8 al 11. Ahí vamos a comenzar la semana que viene. Pero es algo maravilloso. Dios nos da todo gratis para nosotros. Pero a Él le costó la muerte de su Hijo amado. ¿Okay? Pero nosotros ahora tenemos la entrada al reino de Dios. Ahora tenemos la herencia en el Padre y coherederos con Cristo si padecemos con Él. Y padecer con Él simplemente tiene que ver, ¿saben con qué tiene que ver padecer con Él? Con esto que lo voy a poner aquí. Por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes y abundando siempre para la obra del Señor, sabiendo que el trabajo de ustedes en el Señor no es en vano. Él es recompensador de lo que los ama. Entonces tú vas a conociendo al Señor y sabes de qué se trata, lo vas a amar y sabes que es mi Señor, yo creo que es lo tuyo. Punto. Y de esa manera, pues, llegas al objetivo divino y de esa manera, pues, no estás en una religión, sino que estás en una relación íntima con tu Señor porque lo amas, sabes quién es Él, sabes que Él es la verdad absoluta. ¿Sí me explico? Entonces, tenemos todo lo mejor y lo máximo con el Señor. Aquí culminamos la clase, entonces. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para conocer todas estas verdades, Señor, que requieren una explicación adicional, pero vemos la certidumbre, pues, y la certeza de tu entrenamiento, Señor, y cómo tú haces las cosas basado en tu gracia, y que antes de poner pues tu juicio, siempre das el periodo de gracia. Te pedimos ahora que el Espíritu Santo nos siga retando para seguir creciendo, para seguir honrando y glorificando a tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te pedimos todas estas cosas. Amén.